quería platicarles un poquito
de dos temas, ¿no? Un poco de lo que ha venido sucediendo en el tema político últimamente, que tiene que ver con pues la culminación de este proceso para elegir a la coordinadora o coordinador, en su caso, del Frente Amplio por México, y que concluyó el día de ayer. Se esperaba que pudiera esto terminar con una elección de los ciudadanos. No pudo ser así porque al final pues ya no quedó más que una sola contendiente. Esto gracias al apoyo popular, a la gente, hay que decirlo, ni siquiera a los partidos, porque al final la decisión, aunque se tomó en el comité este del Frente Amplio por México, tiene que ver más bien con una situación que se da a partir de lo que en las encuestas se reflejan, en donde hay una muy clara ventaja de la que finalmente la coordinadora de Xóchitl Gálvez frente a los demás. En este caso, frente a la última participante que quedaba pendiente de resolver su situación, que era Beatriz Paredes. ¿Y esto de qué habla? De la unidad que ha despertado de manera nacional Xóchitl y su propuesta en todo el país, y esto ayuda mucho. También tiene que ver en algo, me parece que la unidad se ha logrado porque no ha recurrido a la ofensa, ni a insultos, ni a descalificaciones, tampoco ha hablado de manipular a la gente, lo que ha hablado es de involucrarla, de concentrarla y de encontrar algo que pueda hacer lo común para México, ¿no? Me parece que toda la ciudadanía cerró filas, al final de cuentas, y logró apoyar con toda esta determinación y con todo este ánimo y este entusiasmo a que ella pudiera terminar siendo. Y la verdad es que estamos muy contentos porque el proceso, dígase lo que se diga, fue un proceso que sí tiene que ver con una decisión de los ciudadanos y desde luego también tiene que ver con una situación que a partir de ahí, bueno, por las organizaciones de la sociedad civil, todas estas agrupaciones organizadas, pues fueron las que conformaron todos. De hecho, las celebraciones que se dieron en múltiples ciudades del país, en muchísimas ciudades, empezando por la del Ángel de la Independencia, pues tienen que ver con una participación decidida de la sociedad civil. Ellos fueron los que de alguna forma organizaron y condujeron el evento, y me parece que lo hicieron bastante bien. Yo creo que hoy la situación perfila un 2024 con una muy amplia posibilidad, yo creo que podríamos decir con una posibilidad real de ganar para la oposición en el 2024. Hay que trabajar, sí, seguro que sí. Hay que seguir entusiasmando a la gente, pues por supuesto que sí. Pero hoy están las posibilidades de poderlo hacer sin ninguna duda. Me parece a mí que hoy no solamente va a ayudar a ganar la presidencia de la República, va a ayudar a ganar muchas de las 9 gobernaturas que están en juego, muchos de los 300 diputados federales que se tendrán que elegir, y seguramente muchos de los senadores en los diferentes estados del país que también se tienen que elegir. Esto va a permitirse gracias a que hay un entusiasmo desbordado. Les cuento, por ejemplo, hay gente que yo conozco que antes de la llegada de Xóchitl a todo este proceso, pues decía, no, pues mira, se nos sonaba alguien a lo mejor para ser candidato a diputado federal o senador. Y hoy, bueno, visto la situación y la emoción que ha despertado Xóchitl, pues la verdad es que hay gente que no pensó en algún momento ya participar y que ahora lo está repensando y ya como que se ha vuelto a animar. ¿Esto de qué habla? Pues de una situación en donde esta figura, la de ella, vuelve a meter en competencia a la oposición, y no solamente en competencia, sino a tener una posibilidad real de triunfo, y eso hace la gran diferencia.
Oiga, senador.
Y luego, permíteme más, y luego comentarles un poco a partir de todo eso, ¿por qué también se da y se explica todo este fenómeno? Primero, porque está la figura Xóchitl que anima, inyecta una dosis de esperanza a todo México. Y luego, porque se ven las cosas que, por ejemplo, en el quinto informe se dieron, ¿no? En donde, lamentablemente, lo que vimos es una réplica de una mañanera nombrada como quinto informe, en donde, bueno, pues las cosas que se dijeron ahí no son distintas a las que se vienen diciendo en cada mañanera. Salvo que porque los nombró como si fuera el cierre de un ejercicio en un quinto año, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Teníamos que señalar, por ejemplo, el fracaso estrepitoso que se tuvo con el Insabi, luego en el AIFA, que pues no hay vuelos, se tuvo que ahora decretar la disminución sustancial de los vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México para poderlos obligar a que pasen al AIFA. Y luego, bueno, pues tenemos todo lo que tiene que ver con la refinería de Bocas, que dicen que la IVA, ese mismo día iba a producir gasolina, mentira. lo que produjo en todo caso, y no fue ni siquiera ese día, fue después, fueron los petrolíferos, que al final necesitan todavía un proceso largo para que pueda convertirse en gasolina. Entonces sigue engañando a la gente. En lo del gas bienestar, que ya no existe, en los bancos de bienestar, pues que defraudan a los ciudadanos, el Tren Maya, pues que se descompone en su segundo día de operaciones, a pesar de que dicen que fue para mantenimiento, y bueno, la velocidad a la que va, pues la verdad es que solamente para aquellos que tengan toda una vida para llegar desde Mérida hasta Chichén Itzá, de Campeche a Mérida, aquellos que no tengan ninguna clase de prisa, entonces podrán ir ahí y que tengan desde luego muchísimo tiempo. Luego, pues los abrazos y balazos, pues la verdad es que eso no ha servido absolutamente para nada. Hoy el país está más violento que nunca. Las universidades Benito Juárez, que nadie las conoce, y luego pues el Instituto para devolverle al pueblo robado, que se robaron pues todo lo que el Instituto tenía. Al final, ¿de qué estamos hablando? Que todas estas cosas que la gente conoce, aunque a lo mejor no todas, todos, pero muchos conocen varias de ellas, hacen un clima en donde quienes a lo mejor habían confiado, como lo decía la propia Xochitl, en el presidente, en el proyecto del presidente al inicio de su sexenio, incluso antes, porque votaron por él, se dan cuenta que fue pura palabra, pura oferta, pura promesa, pero que no se vio cumplida. Y eso detonó cosas en donde, bueno, vimos en muchas ciudades del país, por ejemplo, en un evento donde no pasa nada, solamente le van la constancia a alguien para que sea pues candidato o candidata, en este caso, o digamos coordinadora de un Frente Amplio por México, que haya un evento como este no es cualquier cosa. De que vayan los ciudadanos nada más a recorrer, y así en muchas ciudades del país, que vayan ellos a invertir tiempo un domingo donde no se va a decidir nada, donde no es un meeting, simplemente la celebración de que le dan una constancia a alguien de que es el coordinador de un Frente Amplio por México y que haya esta asistencia, habla de que hay un ánimo importantísimo en la gente que permite suponer que en el 2024 se va a ganar. Y junto a todo esto, bueno, pues hay que decir también, el grupo parlamentario del PAN ha construido una agenda esperando un golpeteo político, porque lo va a haber seguramente. Tenemos nosotros 180 instrumentos en el que hemos preparado en una agenda legislativa, que estamos hablando entre puntos de acuerdo, iniciativas, en los distintos temas. ¿Entre ellos en cuáles? Bueno, en salud, en seguridad, en bienestar familiar y en fortalecimiento institucional y combate a la corrupción, que es uno de los grandes talones de Aquiles, junto con el de seguridad y de salud en este país. Y aquí tenemos 180 productos legislativos, 27 puntos de acuerdo y 153 iniciativas hasta ahora, propuestas en el calendario perfectamente definidas, todas ellas por cada uno de los temas. Pero por supuesto que lo que estamos esperando es que haya pues un debate político fuerte en temas igual que tienen que ver, que se relacionan con estos temas y que por supuesto pues habría que señalarlos en donde los hemos dividido así, donde, bueno, habrá un periodo de sesiones de que durará alrededor de 30 sesiones, 4 se espera que duren la glosa del informe, 5 se efectuarán comparecencias en el pleno y una donde se aprobará el paquete económico, la ley de ingresos que le toca al Senado de la República. Y después, bueno, de las 20 que quedan, estamos hablando de 4 temas estratégicos que seguramente llamarán la atención, que son salud, bienestar familiar, seguridad y fortalecimiento institucional. Y dentro de cada uno de ellos, pues tenemos lo que viene siendo, por ejemplo, en salud, la pésima gestión de la pandemia, en desabasto de medicamentos, deterioro de la infraestructura del sector salud, colapso del sector salud, abandono del Programa Nacional de Vacunación, y así en bienestar familiar, pues todo lo que tiene que ver, y en el fortalecimiento de las instituciones, me parece que hay que significar algo que es muy importante porque permite el abuso en todos los demás temas, en debilitamiento de contrapesos y deterioro de las garantías. Luego la militarización, por supuesto, la situación de derechos humanos de migrantes abandonados, el desprecio, el gran desprecio por la ley que existe ahora, la democracia que está realmente bajo asedio, con un INE sometido por el poder presidencial, luego una corrupción galopante como nunca, una opacidad y desprecio por la transparencia, una política migratoria violatoria de los derechos humanos, el apoyo, por cierto, a gobiernos en otras latitudes dictatoriales, como son el de Nicaragua, el de Venezuela, y luego intervención selectiva en el exterior. Me parece que estos temas son los que van a significar la agenda, amén de aquellas cosas que se pongan, como algunas iniciativas que ya han anunciado que presentarían, que hay que valorarlas, estudiar, conocerlas, para eventualmente poderlas apoyar, si es que ese fuera el caso. Mientras tanto, es lo que tenemos. Un un panorama económico que cambió dramáticamente de hace unas semanas para acá, en donde la oposición está de frente, está de pie, está luchando y con un gran ánimo para poder lograr el triunfo en el 2024. Y segundo, lo que tenemos es una agenda legislativa muy fuerte, muy sólida por parte del PAN, esperando que si hay golpeteo, pues poderle entrar y dar la batalla en esto. Mientras tanto, hay que decir que hoy la oposición está de pie, dispuesta para ganar en el 2024.
Oiga, en torno al caso de Xochitl Gálvez, el oficialismo ha señalado que finalmente se le dio la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque fue un proceso con simulación, ya que se bajó la finalista, la priista Beatriz Paredes, y que esto pues forma parte de lo que ya había advertido el presidente. ¿Qué responder ante ese tipo de
críticas? Ellos, bueno, el oficialismo puede decir cualquier barbaridad, entre ellas esa. La verdad de las cosas es que están muy enojados porque no les dimos la oportunidad de meter las manos en el proceso, de ensuciar el proceso del Frente Amplio por México. La situación ustedes lo saben, la gente lo sabe. Todas las encuestas, todas, no importa quién la levantara, daban a Xochitl ventaja, por mucho. Entonces era realmente innecesario seguir con un proceso que estaba ya definido, que la gente sabía en la calle y que al final era un apoyo mucho más allá de los más de 2 millones de personas que se habían apoyado en el Frente. Y luego, bueno, pues en un reconocimiento de la situación, pues van declinando algunos de los que ven que no tienen posibilidad y por supuesto que entre los que quedan van teniendo preferencia. Esto es perfectamente válido. El oficialismo lo critica, ¿por qué? Porque no le dimos la oportunidad de meter las manos donde no las tenían que meter. Ese es el tema. Y están molestos por ello. Claro que hubo intención de ellos. Bueno, por supuesto que hubo intención de ellos. Hay por ahí algunas denuncias, no en las fiscalías, sino denuncias públicas, en donde se dice, bueno, pues que estaban pues ya frotándose las manos para que los morenistas intervenir en lo que hubiera sido la jornada el domingo pasado. Eso no lo digo yo nada más. Lo dicen muchos comunicadores, lo dicen muchos medios, lo dicen los mismos morenistas, y por supuesto que era natural, era de esperarse. Y la complejidad que supone una elección de esas, o sea que yo creo que salió muy bien el proceso, a pesar de que a ellos no les guste. Lo siento, lástima Margarita, pero es lo que hay y les vamos a ganar en el 2024.
Julen, luego de ese proceso allá en la Alianza PAN PRI PRD de la Ciudad de México, en el Frente Amplio Opositor por México, empiezan a darse los pasos para construirse el Frente Amplio por Veracruz. ¿Va a participar Julen en esa alianza?
Sí, por supuesto. Esto tendrá que venirse a partir de ayer, justamente los partidos tendrán que, junto con la sociedad, yo espero que así sea, que haya pues una especie de réplica a lo que se hizo a nivel nacional en las distintas gobernaturas, los procesos en 9 estados que tenemos, bueno, 8 y 1 el de la Ciudad de México, y que a partir de ahí, bueno, se vayan tomando las decisiones. Lo importante es que podamos sacar a los mejores o a las mejores en los diferentes estados del país para poder competir y poder ganar y ser una aportación desde estas candidaturas locales a la candidatura de Xochitl Gálvez, que podamos tener en este Frente Amplio, pues tener esta posibilidad de apoyar desde lo local a la nacional para hacer una propuesta muy sólida que permita, lo más importante, ganar la presidencia de la República y después de ahí, bueno, ganar las gobernaturas y, por supuesto, pues el Congreso Federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y luego todos los congresos locales y alcaldías que hay en juego, que son miles en todo el país.
¿Tienes firme en tu participación?
Por supuesto que sí.
¿Sabes quiénes más descienden en su participación en el Frente?
Que ellos hablen por ellos, mi querido Hugo.
Muy bien, que pero ellos firme hablen. Julen, entonces.
¿Sí? Sí, totalmente firme. La verdad, las cosas que vamos bien, con muchas ganas de participar, decididos, y bueno, pues ahí estaremos. Eventualmente esperando a que esto suceda, que los tiempos del Frente se vayan culminando, sin apurar nada, simplemente hay tiempo, hay que empezarlo a hacer ya. Pero todavía, aunque no sobra, pero hay el tiempo suficiente para poder hacer
la participación de los panistas ahí, porque el PAN ya ve que está.
Sí, seguro que sí. Va a haber participación de los panistas, va a haber participación de los perredistas, va a haber participación de los peristas, pero sobre todo, y lo más importante, lo que se espera es una gran participación ciudadana. Eso es lo que realmente le dio fuerza a la propuesta que hizo llevar a Xochitl a ser la coordinadora nacional del Frente Amplio, y eso es lo que, si la sabemos hacer, será lo que le dé fuerza a quien resulte ser el coordinador del Frente por Veracruz.
¿No prevé una división mayor al interior del PAN aquí en Veracruz?
No.
Vaya, por los grupos que hay.
Por supuesto que no, por supuesto que no. Yo lo que veo es que al final de cuentas, todos los panistas, los que realmente quieren que en el PAN salgan las cosas bien, que quieren que en el Frente Amplio, en este caso por Veracruz, salgan bien, me parece que están dispuestos a sumarse y a aportar lo que tengan que aportar para que se logre eso. No lo veo por ningún lado que haya posibilidad en división. La gente lo que quiere, los panistas lo que quieren es que se gane. Y lo que quiere es que a partir de un proceso donde haya claridad en las reglas y se sigan estas, pues resulte quien resulte, que pueda ser apoyada por todos los panistas. Eso es lo que quieren los panistas y eso es lo que quieren, al final de cuentas, pues los ciudadanos también, porque los ciudadanos lo que quieren es que este gobierno, el que tenemos en el Estado, se vaya, que el que tenemos en la Federación también se vaya. Porque claramente, después de 5 años, hemos visto que no dan resultados. Y entonces la gente lo que quiere son resultados en seguridad, en salud, por supuesto en materia económica, en la generación de infraestructura, que está simplemente... pues inexistente en este país.
¿Debería aplicarse el mismo esquema de prevención?
Mira, la verdad es que eso lo tendrán que decidir a nivel nacional, tendrán que decidir el frente, pero yo no tengo ningún problema. Me parece que funcionó bien. Puede ser algo muy similar, por supuesto.
Oiga, senador, usted que le ha dado seguimiento a este tema y hace unos momentos lo mencionaba, el de la refinería de Dos Bocas, se dijo que iba a empezar a producir ya a partir del viernes, en el informe lo dijo el presidente. Incluso ahí le cuestionó a la secretaria de Energía.
La llamerito. Ya merito refina, algún día de estos, ¿no?
¿Qué información tiene usted que le ha dado seguimiento?
La verdad es que lo que sabemos un poco lo que saben ustedes, porque no hay lamentablemente información pública más que la que ellos han querido compartir con todo el sesgo que tiene. Porque hay que decir que la información no está a disposición de los ciudadanos porque no ha funcionado ni nada, porque además la reservaron indebidamente. Y me parece que lo que se tendría que hacer es abrir. Es una refinería que se dijo que se iba a construir en 3 años y no ocurrió. Es una refinería que se dijo que iba a costar $8,000 millones y tampoco ocurrió. Es una refinería que se inauguró hace más de un año, en julio, si no me recuerdo, el año pasado. Y es la fecha, después de más de un año, que no ha refinado una gota de gasolina. Entonces hay simplemente información falsa, información vaga, información mentirosa por todos lados.
O sea, no, y eso es lo que estamos. ¿Se va a refinar ya a partir del viernes?
La verdad que no. Si eso hubiera sido, el presidente hubiera estado en ese evento ahí y después se hubiera subido al tren. Te los puedo asegurar. ¿Qué sucede? Que no había refinación, no la hay la refinación. Lo que sacaron fue algún producto ahí primario que todavía le falta un proceso largo para poderlo llevar. Y no lo estoy diciendo yo, no lo dice Julen, ahí están los especialistas, se conocen la materia, que lo han dicho muchísimas veces. La refinería no está lista todavía para trabajar, no está refinando, no está produciendo gasolina. Que eso es lo que nos han dicho, que vamos con esa refinería, por cierto, también es una mentira, que vamos con esa refinería a eliminar la dependencia del extranjero de tener gasolina, importación de gasolinas. Eso no se alcanza con esa refinería, ni aún con el total de sus 340 mil barriles.
¿Y para cuándo se prevé que finalmente sí produzca?
La verdad, las cosas, que es una pregunta que tendrían que responder ellos, porque te digo algo, no hay información. Entonces, cualquier dato que nosotros, pues digamos, son a partir de lo que los especialistas creen que puede pasar, porque no hay un dato cierto. Lo que sí es importante mencionar es que todos hablan de que le falta todavía, que hay un tiempo, y en el mejor de los casos se habla de que en diciembre parcialmente, pero también nos lo dijeron hace un año, que en julio de este año, y ya empezó septiembre, o sea, ya pasó todo julio, todo agosto, ya empezó septiembre y nada. Entonces pareciera que es la refinería ya merito, algún día refinará, no sé si en este sexenio o en alguno posterior.
¿Estás consciente en que AMLO y Morena lo que están haciendo es comprar al pueblo por el hambre?
Sin ninguna duda, ahí lo ha dicho, que los programas sociales son la mejor herramienta electoral. Yo creo que los programas sociales son buenos, sí, y deben de seguir, es más, deben de aumentarse, pero deben de mejorarse en su aplicación, en su destino, y también deben, en todo caso, hacerse cosas adicionales a los programas sociales. Porque lo que no se ha promovido es la inversión realmente para generación de empleos a partir de la puesta en marcha de nuevas empresas. La gente lo que necesita es un empleo donde gane bien, reciba un recurso y no tenga que depender de que estire la mano y le den el dinero.
¿Y eso es lo que está haciendo?
Eso es lo que la gente quisiera, y eso es lo que no está promoviendo este gobierno.
Pues se estima que para la última semana de noviembre ya se sepa quién es el coordinador en Veracruz. ¿De qué manera en específica va a participar en una remetería? ¿Qué posición, qué punto?
Pues mira, yo voy a participar en todas las reuniones a que se ha convocado, buscaré en todo caso enterarme de las reuniones que se den aquí en la Ciudad de México, para poder participar, poder conocer las reglas y todo, y eventualmente participar. Ahora, no tengo la fecha exacta, no he oído yo ni leído que sea una fecha exactamente en noviembre tal día, de la semana tal hora, ¿no? Cuando tenga que ser, será. Me imagino que habrá reuniones, habrá pues, juntas preparatorias para poderlo lograr y bueno, pues ahí estaremos pendientes.
Gracias.
¿Cómo estamos? ¿Qué dices? Ay, perdón. Nada. ¿Cómo estamos? Polito,